El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, este martes 5 ya de junio 2018, por supuesto, querida Yasna.
¿Qué es de tu vida, Felipe? ¿Qué hubo? Decía mi abuelita.
¿Qué hubo?
¿Cómo estás?
Un bonito... Yo estoy no muy bien, fíjate, como medio resfriado, así.
Es que el frío...
La garganta que ya está empezando a molestar.
Ya no hables, entonces.
Ya.
No, pues dale el clima y yo sigo. No me va a hablar. Bueno.
0 grados mañana.
Oye, no pudo.
No sostenerlo. Voy a hacer eso. Voy a dar el crimen en el alma. 0 grados mañana, 14 para la máxima. No hay lluvia. La gente que cree. Ah, mierda. 0 grados mañana, el jueves bajo cero.
Oh, otra vez.
Sí, las máximas no pasan de 14. Estamos con frío. Hoy día tuvimos 11,6 de mes. Ah, pero la mínima de hoy en Pudahuel, querida. ¿Sabes cuánto fue?
No.
2,8 bajo cero.
Qué horror.
No, se ha hecho mucho,
bueno, mucho. Bueno, falleció mucho frío. Otra señora de la calle esta vez.
Sí.
Hay que ayudar a las personas. Y vuelvo a repetir lo de ayer. Si no se quiere ir a un albergue, llévele un cafecito, llévele una frazada. No quieren irse a los albergues, normalmente. ¿Quieres que te cuente yo? Porque me vas a castigar por decirte que no hables. Pues si estoy cuidando tu salud, Felipe, es por eso. Pero bueno, ya se te pasará. Te quiero contar que la noticia del día ha sido, por supuesto, el retorno por la ventana, por la puerta trasera, por, no sé, la puerta de servicio, por donde tú quieras llamarlo, de los Ponce Lerú, los dos hermanos, Julio y Eugenio Ponce Lerú, vuelven a Soquimich. No como directores, sino que con un nombre que le pusieron de asesores. Pero antes de profundizar en eso, porque merece harto comentario, te cuento un par de cositas. Se autorizó la marcha de mañana a las mujeres, mañana 6 a las 11 de la mañana es la marcha feminista. Y el mismo día que la intendenta la autoriza, la intendenta Carla Rubilar, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una actividad de prensa hoy día con la... alcaldesa de Maipú, con Katy Barriga. Entonces, en un momento, él le tiene la chaqueta a ella y le dice, oye, qué estupenda estás. Y ella le dice, pero ministro. Y él le dice, jaja, a mí me gustan los piropos, los reivindico. Y ella le dice, pero lo van a multar. No, responde él, si no estamos en Las Condes, estamos en Maipú. ¿Qué te parece?
Mal.
¿Te saca el habla eso, no?
De verdad estoy... Pero voy a hacer el esfuerzo. No. Mal, po. Mal. Mira, me parece desatinado y me parece absurdo que se... Que lo haga un desatinado por la calle y que diga yo soy partidario de los piropos y haga todo eso.
Ni un problema.
Está bien. O sea, igual es un problema, es un desatinado. Y ahí va a tener que aprender. Pero que un ministro... una autoridad de la República, con otra autoridad de la República, festinen una cuestión que es seria. Yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo y argumente en favor de eso, pero festinarlo me parece no comprender nada de lo que está ocurriendo en términos de modificaciones culturales, de cambios de otra naturaleza. Lo que revela escasa sensibilidad por en un lado y en el otro escasa también.
También.
Escasa, quizás, no solo sensibilidad.
Bueno, comparto plenamente tus dichos, querido Felipe. Es una persona culta, además, de la que uno esperaría una comprensión respecto a este escenario que abre una tremenda oportunidad de cambiarle la lógica a las personas, a los chilenos y a las chilenas. Entonces, reivindicar el piropo majaderamente cuando existe la posibilidad de erradicar la vulgaridad de la calle, no entiende, entiende.
Fíjate que una vez más es poner el punto, está bien, si uno puede entender que haya quienes sostengan, mira, cómo yo no voy a poder ser galante con alguien, pero es que es tan simple, tú puedes ser todo lo galante que quieras con personas que conoces, y con personas que tú sabes que les parece
los
bien,
consciente.
O los conscientes, o que es parte, porque esa misma persona que tú conoces y que consciente y que no tiene una relación de subordinación ni de poder respecto de ella, si el piropo no lo quiere, te va a decir, ¿sabes qué? No quiero. Y uno tendrá que hacer...
Eso, tú diste en el clavo. Esta es una situación de relativamente pares, una alcaldesa, un ministro. Fue todo esto en tono muy coloquial, probablemente. No,
pero ellos de acuerdo para reírse ambos del piropo.
Exactamente,
si eso es,
pues. Reírse de un tema que está...
Por eso te digo festinarlo.
Que está en buena hora en la mesa de los chilenos y las chilenas. Eso es lo grave.
Es muy grave. Bueno. No se puede... hacerle piropos ni comentarios de ninguna especie a personas que tú no conoces en la calle, en la vía pública. No tienes derecho a comentarle que te ves bien, que te ves mal, que te queda bueno. No tienes por qué. Ese es para un ámbito, entre comillas, privado y de acuerdos mutuos. Por cierto que a una persona que tú conoces... Yo a ti te puedo decir, te ves estupenda.
Gracias, Felipe.
Claro, pero porque nos conocemos, porque somos amigos, porque trabajamos juntos, porque... Y tú me puedes decir, ¿sabes qué? Hoy día no tengo ganas que me hablé. Ya, muy bien.
O te puedo decir, tú también te ves estupendo, Felipe.
Yo no te voy a creer porque es una manera de tratarme bien nomás, pero en fin. Pero a una persona que yo... estamos esperando iniciar el programa y pasa una persona que viene a comprar un libro aquí en la radio, yo no le puedo decir qué bueno que lea para que además de bonita sea culta. ¿Qué derecho tengo a decir una cosa así?
En fin. Hay otra mala práctica que va a empezar a salir más cara y es la evasión en el Transantiago.
Ah, sí.
Se aumentaron las multas, te puede llegar a costar 140 mil pesos evadir el ingreso al transporte público. Además se comenzó a regir el registro público de evasores y si entras en ese registro te arriesgas a que te hagan descuentos a tu devolución de impuestos en el ejercicio tributario anual, te arriesgas a que te retengan la licencia de conducir si es que la tienes o que te retengan el permiso de circulación si es que lo tienes. Mira, va a ser complicado desde ahora en adelante, así que sugiero a los pillines que y las pillinas que no evadan el Transantiago.
Fíjate que es que el tema no es bien complejo, porque si tú te mueves hacia la zona norte, sur de Santiago, no en el radio, más bien central, el nivel de evasión es muy alto, o sea, yo te diría fácilmente la mitad de las personas no paga.
Como promedio está en 28%.
Claro, porque hay zonas de Santiago donde paga la mayoría.
Que es la cifra del último trimestre, que representa más un aumento respecto a mediciones anteriores, o sea, esto no avanza.
Claro, y aquí hay un tema que es... de fondo respecto de cómo concebimos la sociedad. Si un señor, primero al Transantiago lo han demolido, entonces ¿por qué lo vas a pagar? Ahí yo he escuchado, ¿no es cierto?, a dirigentes políticos, particularmente de la derecha, diciendo que era una violación a los derechos humanos. Lo malo que es el Transantiago, tú lo has escuchado también.
Sí,
eso.
Por supuesto.
Han dicho todo lo que
han
querido.
En esa conceptualización filosófica tan profunda.
Pero donde tú le vas diciendo, como señala a la sociedad, autoridades que le dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo va? ¿Por qué voy a pagar esta porquería que además me agrede, qué sé yo? Y además, si hay personas que se coluden, si hay personas que roban de manera adecuada, si hay personas como el señor Ponce Leroux que se ríe de todas las cosas, y no le sale por nada, ¿por qué voy a pagar el Transantiago si no tengo plata, si me pagan, etcétera? Entonces, esto es una señal no solo de que fresco que no paga, sino que es una señal de cómo se deteriora este hábito de honradez cuando tú ves que los más poderosos no lo son, y que más aún te dicen, no, ¿por qué voy a pagar un servicio que las propias autoridades han dicho que es una agresión en mi contra? Habría que trabajarlo mucho más que subir las penas. Porque además no vas a multar a... ¿Cuántos son los usuarios del Transantiago? como 3 millones al día.
Casi 4, sí.
Entonces, y sácale el 28% a 4 millones, pasa un millón de multas.
Con eso se podría a lo mejor sostener el precio, porque las evasiones además son una falta de solidaridad en la medida en que generan un aumento de las tarifas.
Claro, claro que sí, pues yo no...
Y eso genera la consiguiente espiral de alza de precios, porque más se evaden, menos pagan, más se evaden, menos pagan, y así.
Así es, pero eso tiene, eso, esto es consecuencia de una mala práctica y de haber usado el Transantiago
como herramienta,
como
política,
una herramienta política para pegarle al otro, en vez de ser, de intentar mejorar una política pública que era...
Bueno, ahora viene el tercer milenio, así es que... Y sí, llegaron tiempos mejores, ¿ah? Lo dijo también el ministro Larraín, porque hubo un IMASEC buenísimo. Un gran IMASEC, 5,9%.
¿El mejor en 5 años, parece?
El mejor en 6 años, desde 2012. Y el IMASEC no minero, porque normalmente es la minería la que nos apuntala, fue mayor todavía, 6,2. Así es que están muy contentos en el gobierno. Aunque fue un día complejo hoy día por lo que ya comentábamos, para ir entrando en materia. Se conoció el retorno de los Ponce Leroux a la empresa Sokimich, a pesar de que su integración en el directorio o en algún cargo ejecutivo está expresamente prohibido en el acuerdo que permitió prorrogarles la concesión del salar de Atacama y la explotación del litio. Pero así son las cosas en Chile.
Y particularmente con Ponce Leroux. Particularmente con Ponce Leroux.
Burla, qué falta de respeto a los chilenos, qué manera de reírse en sobre la lo que ya constituía una frescura, que es el haber prorrogado por 30 años el derecho a explotar el litio por parte de esta empresa, responsable de la corrupción generalizada de la política chilena, porque es responsable en buena medida, junto a otras, claro, pero esta, además de corromper a través de las campañas, corrompía a través del cohecho.
Pero han hecho varias. Es una de las grandes responsables de...
Pero es un símbolo.
Sí, además el gobierno de Pinochet. Pues,
tú a los emblemas de la destrucción de la democracia chilena por la vía de pulverizar el sistema de partidos, dirigida además por un personaje de esa calaña, por Dios, ¿qué dirán los canadienses, pienso yo?
Bueno, esa es una duda que a mí me asalta, porque se suponía que parte de esta salida de Ponce Leroux del directorio y de la primera línea y de simplemente recibir los beneficios de ser un socio mayoritario, ¿no? Uno de los tipos con más participación largamente en Sokimich, participación accionaria me refiero, no solo participación en el manejo de Sokimich, de recibir todos los beneficios que eso significaba, se suponía que de la administración salía, y eso también era un acuerdo con la gente, con los socios canadienses que habían ingresado. Entonces no sé si ellos tendrán algún tipo de cómo se llama, opinión o algún tipo de decisión que vayan a tomar al respecto. Esto ha provocado una serie de reacciones hoy día, en realidad muy pocos, excepto el ministro de Economía, el señor Valente, que debe ser piropero.
Señor Valente considera que no le corresponde ni nos corresponde comentar este asunto, porque es un asunto corporativo, sí, de una empresa, claro, privada, donde el gobierno no tiene nada que decir.
Si cumple con cosas, eso es notable, todo bien.
Eso, te digo una cosa, yo creo que eso es notable abandono de deberes, ¿no? Pero bueno, hablemos con una persona que sabe de eso.
Espérate, estamos tomando contacto con la diputada Alejandra Sepúlveda, que hoy día había anunciado el generar, a lo menos, no sé si una comisión investigadora o la petición de investigación respecto de este tema.
Y del acuerdo denominado el acuerdo del siglo, sí, para un gran negocio supuestamente para el Estado de Chile, gracias a las tarifas y los beneficios que significarían la explotación del litio por parte de Sokimich.
Detrás de esto también está el tema de qué hacer con el litio. O sea, una vez más se pone en evidencia la incapacidad, junto con esta situación que es como la guinda de la torta, esto que los hermanitos Ponce Leroux vuelvan a tener oficina, además, al ladito de la gerencia general de señor de Solminiac, hermano del que fuera ministro, ¿no es cierto?, en el gobierno.
Entró
anterior
también el ex candidato presidencial de la UDI, que fue
Lorenzo.
Sí, Lorenzo Golbo.
Mire usted. Pero esta cosa...
Y entraron, disculpa, como garantía del cumplimiento del contrato de explotación del litio con la Corfo, entraron Salas, los expresidentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Yolusasti y Salas, que no me acuerdo el nombre, pila. Tú te tienes que acordar, por supuesto.
Sí, pero no te lo voy a decir.
No, bueno, gracias. No sé
cómo me voy a acordar. Pero mira.
Hasta la CPC opinó en contra.
Suelta. Es que hay una cosa que es muy interesante.
Bueno, dijo que no les gustaba.
No, pero eso es. Pero no nos gusta esto. Y tiene una opinión distinta. Yo creo que aquí, fíjate que. Yo creo que se está generando dentro de, y esto tiene que ver también con lo que fue la cosa de la perdón, lo que es el asunto de la reforma tributaria, etcétera. Yo creo que hay una nueva dirigencia empresarial que es muy distinta a la anterior. Claro, puede que tengan intereses comunes, puede que tenga una visión macro parecida, pero que en la cotidianeidad y en la manera de hacer las cosas se ve muy distinta. No es igual Bernardo Mate que ¿cómo se llama? Von Miller. No es igual Salas que Suet. Su primera gestión como presidente de la CPC es ir a tener una reunión a las oficinas de la CUT con la CUT, y ha hecho declaraciones muy atinadas desde la perspectiva de ser el presidente del principal confederación gremial.
Claro, tiene que hacer su trabajo también, pero desde con una decencia y desde, con prudencia.
Claro, y poniendo el énfasis en él, habló muy fuertemente del tema de la colusión, habló esto. Y en este sentido dice que no le gusta el regreso de Ponce Lerú por todo lo que Ponce Lerú significa como corrupción de la política. Entonces, a mí me parece que también ahí hay un punto que es muy interesante de mirar, de si estamos de verdad, que es una pregunta que uno puede hacer, estamos en presencia de un giro real, de una nueva generación de empresarios, de dirigentes empresariales, que miran los procesos de una manera distinta. Yo tengo la sensación de que da como para ilusionarse un poquitito. Un poquitito.
Claro, pero cuando tú tienes una autoridad económica que dice...
¿Valente?
Que dice estas valentes, y también Sichel, que es el vicepresidente de la Corfo, sí. Repitió más o menos el mismo guión, que no es tan prudente, pero en fin, en la medida en que no se transgrede el acuerdo, porque no son directores, sino que son solamente asesores que tienen oficina, que están en la sí. Edificio corporativo, y que todos sabemos que son los socios mayoritarios y los controladores. Entonces, la medida en que, entre comillas, no se vulnera el acuerdo, como si fuéramos todos los chilenos medio tontitos, nos infantilizan además, no podemos comentarlo, pues si es una decisión privada.
A mí me parece lo de, sí, Sichel al menos intenta darle un matiz. Lo de Valente me parece...
Insólito. Es que es insólito.
Sutileza de un elefante.
Yo iría incluso más allá, porque el propio Eduardo Beltrán, que fue el que negoció este acuerdo, sí. Se mostró hoy día escandalizado, sorprendido, burlado. Mira, no le faltaron calificativos para...
Claro,
para...
Le dijeron que ganó una batalla, pero perdió la guerra. Era estar con el ego un poquito dañado.
Sí, pero también, además de... No se victimice tanto y revise por qué hizo el acuerdo que hizo y lo presentó como una tremenda garantía, cuando sabemos con qué calaña de sujeto estamos tratando.
Sí, mira.
O sea, si se presta para hacer un acuerdo... con una empresa que sigue siendo controlada en su estructura de propiedad por Ponce Lerú, entonces tiene que tomar más precauciones. Si no es un niño de pecho ni en la política ni en las lides del poder, Beltrán.
Yo me sigo preguntando por qué, a propósito de todo esto, junto con el tema este, el salto que a mí me parece que hay que dar, es decir, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hicimos con el salitre? ¿Qué hemos hecho con el cobre? ¿Qué hacemos con el litio? Riquezas fundamentales sobre las cuales las hemos trabajado como commodity, hemos entregado a granel a otros lugares vendiéndolo como recurso mínimo. Nada.
Se lo entregamos a los delincuentes de la corrupción de la política para que lo exploten con pingües ganancias y con la manera rentista, facilista de hacer dinero, que es exportarlo como materia prima. Bueno, sin
eso es lo
valor.
Grave. Pues. Eso, las dos cosas son muy graves. Pero como país es muy grave que cuando uno mira que el mundo camina hacia transformar las energías a energías de otra naturaleza. Cuando el mundo automotriz camina claramente hacia los automóviles eléctricos, que el retroceso de del petróleo o de la bencina, digamos, en este caso es evidente. Hay en Europa, los países nórdicos están cada vez más cerca de decir se acaban los autos a bencina. Y el litio va a ser un elemento fundamental en eso. ¿Qué hacemos en Chile al desarrollar la, no es cierto, el litio va a ser fundamental para desarrollar las baterías? ¿Qué hacemos en Chile para eso?
Pregúntale a Ponce Lerú.
Es que no es Ponce Lerú solamente. No es Ponce Lerú, porque si esto se le estuviera entregando a otra empresa para que siguiera vendiéndola como materia prima, estaríamos cometiendo el mismo error. Claro, el de Ponce Lerú agravado por todas las características de Ponce Lerú, por la corrupción que ha generado, por todo lo que él significa.
No, y porque tiene una concesión de 30 años sobre el salar de Atacama.
¿Por qué hemos hecho eso? ¿Por qué no tenemos una política de desarrollo con el litio? Tú sabes que Chile es el país con mayor capacidad de generar energía limpia a través de la energía solar. Se han hecho instalaciones de paneles solares en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, donde hay una situación fantástica para la acumulación. ¿Tú sabes cuántos chilenos participaron en colocar los paneles? ¿Cuántos trabajadores chilenos? En uno de los reductos, yo no sé muy bien técnicamente cómo se llaman, pero los reductos más grandes donde está lleno de colocación de paneles, ninguno. Porque no hay. En Chile no han preparado, ni están preparando a nadie para hacer eso. Trajeron de Polonia, de Rumania, de otras partes, trabajadores a venir. No estoy hablando de ingeniero, ¿eh? No estoy hablando de diseño, estoy hablando de mano de obra. En Chile ninguna universidad está dedicada a este tema.
Eso es parte de los 400.000 que capacitó el CENSE en el programa Chile Más Capaz, dice.
Por ejemplo.
Ninguno en
ninguno
eso.
Ninguno en eso. Ninguno. No uno. Ninguno. Y tenemos, entonces tenemos que traer. Y les pagaron extraordinariamente bien. Y vinieron de Polonia. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Por eso digo, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con nuestra riqueza? Con esta cosa, con la geotermia que viene ahora, va a venir y muy firme. Porque es otra energía renovable, otra energía no contaminante. ¿Qué estamos haciendo con las energías eólicas?
Lo que pasa, Felipe, es que todas estas decisiones de desarrollo estratégico de nuestra economía y de política pública para administrar de la mejor manera nuestros recursos naturales, que son enormes, requieren una calidad de los gobernantes mayor, que no la tenemos. ¿Por qué no tenemos esa calidad?
Y de la élite chilena, no solo el gobernante.
De la élite del poder, chilena. Del poder, exactamente.
¿Tenemos a Alejandra? Vamos a conversar unos minutos con la diputada Alejandra Sepúlveda, que está encabezando o es una de las que impulsa una investigación respecto de esto y ha señalado también la necesidad de revisar la situación del gerente general de Corfo, Eduardo Sichel. Alejandra, ¿cómo está usted? Diputada, gusto saludarla, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a usted, tenía muy bajito, pero veía que estaba, o escuchaba que estaba muy entretenida la conversación.
Ah, pero es que está, a mí me enoja este tema, no solo por lo que significa Ponce Lerú, sino que por la incapacidad que tenemos como país de asumir un desarrollo distinto, pero en fin.
Diputada, concretamente, ¿cuáles van a ser las acciones parlamentarias de fiscalización frente a esta burla que hemos conocido hoy día?
Bueno, qué bueno que la llamaste burla, porque nosotros también pensamos lo mismo, que es una burla, después además de haber tenido, ¿no es cierto?, a Vitrán hace poquitos meses atrás, aquí en las sesiones de la Cámara, la sesión especial que nosotros también impulsamos. Y bueno, que nos decía que una de las aristas principales, una de las columnas principales de este nuevo acuerdo precisamente era que Ponce Lerú no iba a estar, ¿no es cierto?, dirigiendo la empresa y ni en forma principal ni colateralmente. Entonces, cuando uno ve que ha entrado familiares de él, los hijos de él, los hermanos de él y todo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó con este acuerdo? O nos vinieron a mentir, o hubo una falta de prolijidad en lo que tuvo que ver con el acuerdo, pero al final, y raya para la suma, esta sensación absolutamente de burla, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo hoy día con Sokimich. Y mira, la comisión investigadora que hemos lanzado y que ya tenemos alrededor de 68 firmas, se vota mañana, y precisamente la arista más importante es poder fiscalizar, ¿no es cierto?, el acuerdo de Corfo con Sokimich, tanto en el origen, cómo se realizó este acuerdo, cómo la adopción de ese acuerdo y la ejecución posterior, que es lo que estamos viendo hoy día.
¿Quiénes habría que citar? ¿Podría acometerse algo en relación justamente a estos ejecutivos que ahora se denominan asesores de la empresa Sokimich? ¿Es posible hacer algún tipo de citación que tenga carácter vinculante?
Mira, es posible citarlo, pero a mí yo creo lo que tenemos que revisar es, por ejemplo, lo que nos vino a decir el ministro Rodríguez Grossi aquí, que era el ministro de Economía en su minuto, lo que nos vino a decir el director de Ejecutivo de Corfo, como el señor Vitrán. Y nosotros queremos pedir también que pueda asistir el propio Contralor General de la República, que nos tiene que decir la Superintendencia, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, que es un proceso de investigación que ya está realizando ya por varios años a Sokimich, que es lo que nos tiene que decir también la Dirección del Trabajo, que tiene sentencia firme ya en varias ocasiones en relación a las prácticas antisindicales de la empresa. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es que esta es una empresa corrupta, y para qué decir, ¿no es cierto?, las platas políticas, esta es una empresa corrupta en todas las aristas que uno puede analizar. Entonces, que vengan a decir que Ponce Leroux y su hermano, ¿no es cierto?, son los expertos en litio, y por lo tanto ellos tenemos que contratarlos porque son expertos en litio. Bueno, yo diría entonces que también son expertos en cómo se generan las coimas, ¿no es cierto?, experto en cómo se pasa a llevar el Código del Trabajo, experto en cómo se pasa a llevar, ¿no es cierto?, todas las instancias ambientales que tienen que ver cómo proteger el salar y la extracción. O sea, al final son expertos en cómo, yo diría, hacer todas las prácticas que este país no quiere y que estos caballeros sí son expertos.
Ahora, aparte de una sanción ética, política, moral o como uno lo quiera llamar, da la impresión de que desde el punto de vista legal no hay mucho que hacer, porque efectivamente, según los datos que uno ha podido recopilar, ¿no?, el acuerdo significaba que salieran del directorio y no han vuelto al directorio. Entonces es como una burla, esto es lo que uno quiera, pero revela una vez más cómo queda inerme el Estado frente a este tipo de situaciones.
Bueno, lo que yo planteé cuando teníamos la comisión aquí, la sesión especial, era que, como lo planteó Vitrán, nosotros estábamos prácticamente como Estado de Chile capturados por Sokimich. Capturados, porque no solo tiene que ver con lo del directorio, tiene que ver con que ellos, por ejemplo, Sokimich compró todos los derechos de agua que están alrededor del salar. Compró todos los terrenos, ¿no es cierto?, que están en la franja alrededor del salar, porque no podemos hacer ahí ninguna prospección minera distinta que no sea con Sokimich. Entonces, la verdad es que yo creo que hay algunos grados de salida, ¿ah?, que es práctica, es lo que nosotros queremos plantear en la comisión investigadora, pero yo creo que hay formas de salida, que lamentable para esto hay que tener voluntad política, fuerza, sí. y pachorra también para hacerlo.
Eso es bien importante, diputada, porque cuando la propia autoridad, el ministro de Economía, dice hoy día que no corresponde comentar una decisión privada de una empresa mientras no se haya transgredido el acuerdo.
Y ellos están
en circunstancias de sí, que a todas luces esto es una triquiñuela para transgredir el acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Porque efectivamente, mira, me imagino yo, la Cámara no tiene facultades fiscalizadoras sobre la empresa privada, pero sí las tiene sobre la autoridad económica que llegó a este acuerdo y que permite que estas transgresiones se realicen.
Bueno, sí, nosotros tenemos la autoridad de la fiscalización, ¿no es cierto?, no solo en este gobierno, sino que el anterior también, en relación a los compromisos. Y por eso que para nosotros es re importante que Vitrán venga para acá, que dé una explicación, pero que también nos ayude a tener una salida en relación a este acuerdo, en relación a este nuevo contrato. Y para nosotros es muy importante el superintendente, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, porque ahí hay otra arista en la cual, ¿no es cierto?, también creemos que tenemos una capacidad de juego y de entender que ellos no pueden hacer lo que quieran en este país y que también la autoridad medioambiental tiene algo que decir en relación a lo que está ocurriendo en el salar.
Pero bueno, Alejandra, perdona, hay un punto sí en esto, y es que efectivamente la sensación que queda de que ¿cómo se llama?, Ponce Leroux y Ponce Leroux vuelvan a instalarse ahí, es como que te metan el dedo en el ojo, sin duda. Pero ¿qué cambia que no estén ahí? Finalmente, el acuerdo que se hizo es que 30 años más tienen el salar de Atacama, una empresa, como usted ha señalado, que ha corrompido profundamente la política, que salta todas las normas del derecho, sí, laboral, etcétera. Pero igual le entregaron 30 años más de litio, igual tiene todos los derechos de agua, igual, o sea, uno podría decir ya, se le prohíbe a Ponce Lerú ingresar al edificio corporativo y no será asesor. ¿Qué cambia? No. Eso sigue siendo igual, no hay una política nacional del litio, nada.
Es que la guinda fue Ponce Lerú.
Sí, claro.
Pero nosotros estamos tras la torta completa. O sea, no, nosotros por eso yo les quería decir que nosotros esto de la comisión investigadora no tiene que, o sea, esto fue lo que reventó y lo que porque sale por los medios, pero nosotros estamos trabajando en esta comisión investigadora hace 2 meses atrás. Nosotros fuimos a hablar con el Contralor General de la República para que no tomara razón de esto.
Pero el Contralor se está corriendo, dice que este es un tema de Corfo.
O sea, en la sesión especial estuvimos también dándole, porque recuerden que este contrato se hizo, ¿no es cierto?, y se firma cuando vino el Papa, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, entre gallo y medianoche.
Gracias.
¿No? Entre gallo y medianoche. Entonces, nosotros aquí nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, tomamos la sesión especial y empezamos a ver qué es lo que... Porque la peor señal que estamos dando al país... Ponce Lerú es la guinda de la torta, lo que estamos diciendo, una empresa corrupta como Soquimich, ¿no es cierto? Estamos entregándole el litio a todos los chilenos para que lo explote durante los próximos, hasta el 2030, ¿no es cierto? Y estamos diciendo esto, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿dónde está la capacidad de mirar el desarrollo de este país con una política del litio, como la hicimos de alguna manera también con el cobre? Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a pensar en serio en un desarrollo, ¿no es cierto?, a largo plazo en Chile? No, si Ponce Lerú es la guinda de la torta, el problema es la torta completa que la tenemos puesta en el escenario y que hoy día esta torta está, ¿no es cierto?, desparramando esta crema por todos lados y dejando la escoba.
Como el contrato se hizo cuando vino el Papa, lo único que faltó que el testigo fuera el obispo Barros, con eso habríamos hecho... la torta, la guinda y no sé qué más arriba la torta.
La guinda, pero yo creo que es bueno recordar el minuto que se firma este contrato.
Sí, claro, claro.
Es bueno, porque tiene que ver con la génesis de lo que estamos diciendo. O sea, nosotros estábamos tranquilos, fíjense, porque en su minuto el gobierno quería terminar con este contrato.
Así es.
Terminar con este contrato. Y de un minuto para otro, ellos decidieron, ¿no es cierto?, que no era correcto, que el árbitro, ¿no es cierto?, no iba a ser favorable hacia el Estado de Chile, y decidieron hacer un mejor contrato. Y ese mejor contrato significaba, ¿no es cierto?, aumentar la extracción, aumentar el tiempo, pero sacar a Ponce de Lerú, ¿no es cierto?, de la escena de Soquimich. Y colocar también, aparte de gente del directorio, que fuera más afín, ¿no es cierto?, a las políticas de gobierno. Pero ninguna de esas razones hoy día, ¿no es cierto?, o ninguno de esos factores hoy día son los que estamos viendo que se realicen en este nuevo contrato.
Diputada Alejandra Sepúlveda, como siempre, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros.
No,
y mañana entonces...
Me encanta la radio, ¿eh?
Muchas gracias. Mañana entonces se vota esto,
¿no? Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, gusto de saludarla.
Gracias a ustedes, gracias.
Gracias. Otro dato es que mañana la Corte de Apelaciones de Atacama va a ver el recurso de protección, no, creo que se presentó en Santiago, va a haber un recurso de protección que presentaron en contra de este acuerdo conciliatorio, porque este fue un acuerdo conciliatorio, sí, producto pues, de un conflicto que había, sí, pues, con otro acuerdo de administración, sí, del Salar, pues, de Atacama. En fin, pero van a escuchar los alegatos de los abogados en esta causa por un recurso de protección que presentó el Consejo de Comunidades Atacameñas. Es el único recurso,
bueno,
concreto que... ante la justicia que se ha presentado con esto.
Ojalá que este exceso de egolatría de los Ponce Lerú sirva para de repente retomar un camino distinto, o tomar, ya no retomar, si no se ha tomado nunca, tomar un camino distinto en la administración del litio, en la concesión del litio y en las políticas nacionales respecto de una riqueza natural que puede ser fundamental, o sea, para el desarrollo.
En una de esas está bueno, porque es una verdadera provocación.
Claro.
En una de esas permite desarmar todo el intríngulis que,
si van por
que armó
la torta,
la Corfo en esta conciliación.
Claro, como dice la diputada, si van por la torta, ojalá...
Viene
el tortazo y la torta se reparte entre los chilenos, no se la quede el señor Ponce Lerú. ¿Hagamos una pausa?
Ya.
Una pausa y 7:33, ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, comentando ya con Jaime Insignia, que nos va a acompañar en esta segunda parte. Bienvenido, Jaime, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar por acá.
¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, muchas gracias a usted. Una gran alegría estar junto a usted en esta, digamos, singular radio.
Gracias.
Singular.
Oye, estalló la guerra.
¿Ah?
Estalló la guerra arancelaria. Y contra China, contra México, contra Canadá y contra la Unión Europea.
¿Te acuerdas que ya lo habíamos conversado, sí, anteriormente? Que, bueno, toda esta cosa de Trump, toda su política proteccionista, tenía más o menos algunas fases. Una era la guerra arancelaria, la guerra económica, comercial. Estalló, efectivamente. Pero también empiezan a haber reacciones, ¿ya? Tengo entendido que México le coloca también aranceles a la producción de productos norteamericanos. Europa sí lo va a hacer también, sin lugar a duda, porque es la única manera de poder enfrentar a Trump. Y creo que Trump se mete en una camisa de 11 varas con China. O sea, quizás la Unión Europea, quizás, digamos, Canadá, México, el TLC que tiene allá, sean las partes en donde Trump se puede mover con mayor facilidad, pero con China no. Los chinos van a tener, digamos, una estrategia, digamos, de mediano y largo plazo en relación a esta guerra comercial. Y hay que decir que muchos de los bonos soberanos que tiene Estados Unidos los tiene en manos China. O sea, es una cosa muy importante.
Pero además, políticamente, la posibilidad de seguir contando con la alianza de los principales países de la Unión Europea para estas empresas en el exterior que tiene Estados Unidos, se liquida con esto. Uh-huh. Porque también es una provocación de estos países. Hoy día, fíjate que el Banco Mundial advirtió sobre la posibilidad de un frenazo en la economía, porque el comercio mundial puede reducirse a niveles de crisis económica producto de esto.
No, evidentemente. O sea, yo quería tan solo recordar que hace una semana y media atrás, en Buenos Aires, cuando se encontraban todos los ministros del ministro de Relaciones, no, ministros de Finanzas, no, de Relaciones Exteriores de la G20, donde estuvo invitado Chile también, invitado, no es parte del G20.
No,
ya, una de las resoluciones, estando ahí también un representante norteamericano, fue, digamos, la defensa del multilateralismo comercial, vale decir, sigamos con la política que hemos tenido hasta ahora y no engendremos una guerra comercial que va a traer, digamos, desbeneficio para todos. Y uno de esos puede ser lo que tú estás señalando, un frenazo en la economía, digamos, mundial, que tenía un cierto repunte. O sea, si uno analizaba, digamos, los datos que el mismo FMI estaba dando, todas las regiones del mundo estaban, digamos, creciendo, ¿ya? Bueno, eso puede implicar un retroceso, ¿ya? Y también va a implicar un retroceso para los Estados Unidos. Ya Estados Unidos con esta política también se va a quedar aislado, ¿ya? Política y comercialmente. Y bueno, enfrentado quizás puede tener una cierta coyuntura en lo inmediato de bonanza, pero no así de mediano y largo plazo.
Claro, como que se le olvidó a Trump que el intercambio comercial es por los dos lados, no solamente compra commodities, sino que también tiene que vender sus productos. Y China ya dijo que va a presentar reclamaciones en la OMC.
Claro.
Que no sé qué tipo de represalia podrá tomar, si es que puede tomarla, pero...
No, pero es lo que tú estás señalando. Trump se olvida de que tiene que vender y comprar, ¿ya? Y al vender, le van a grabar también.
Claro.
Y una cosa que creo que es importante también para nuestra economía, esto también puede tener repercusiones para nuestro crecimiento. O sea, fenomenal el que el cobre hoy día esté en la situación que está subiendo, pero el día de mañana también Estados Unidos puede grabar todas las exportaciones que Chile hace a Estados Unidos. O sea, ahí también puede haber un fenómeno de incidencia en la política comercial nuestra. Y no vamos a tener un 3,5, un 4% de crecimiento en el 2018 o el del 2019, sino que puede ser menor aún. Con, digamos, el agravante de una crisis, digamos, mundial quizás severa. Ahora, quizás lo importante también es que hay que señalar cómo deben reaccionar aquellos, firmas norteamericanas que tienen sus productos en el exterior. O sea, también aquí ahí hay un juego que todavía no lo podemos señalar con claridad cómo se van a mover las piezas al interior de Estados Unidos en relación a esta política comercial de Trump, que es una política de confrontación en lo comercial. En lo diplomático, ya veíamos que todo lo que sucedía con Siria hace un mes atrás, que creíamos que también eso iba a estallar, pero también quedó ahí latente. En lo que puede significar también la relación con la Unión Europea, que hay una política de fricción cada vez más fuerte.
Vengámonos al continente nuestro.
Si usted quiere.
Sí, porque ahí, fíjate, está Venezuela. Ineludible con este tema de la OEA. ¿Se vota mañana o se ve?
Se está votando hoy día, no sé cómo
va a salir. Sí, todavía no ha salido nada. No ha salido aún. Nada. Pero se suponía que era muy probable que sí esta vez hubiera una condena, una sanción.
Más bien. El inicio de la sanción que debe ser ratificada por 24, digamos, votos que para esta parte no la tenían ahora.
Bueno, está Colombia, que claro. Tiene elecciones, está México, que también tiene elecciones luego, está Nicaragua, que cada vez se pone peor. Entonces, si le puedes dar una miradita así como a la zona norte de nuestro continente...
Bueno, yo partiría señalando que este es el año de las elecciones en América Latina y del Caribe. O sea, realmente lo que tú has señalado, las elecciones en Colombia, que ya hubo una primera vuelta, sí, vamos claro. A la segunda. Las próximas elecciones en México el 1 de julio y el 7 de octubre en Brasil. Que es una noticia aún en desarrollo en relación a qué pasa o no pasa con Lula.
Con Lula.
Ya te das cuenta, aún no todo está perdido, dicen los petistas en Brasil. Pero tuvimos, digamos, elecciones en Costa Rica, tuvimos elecciones en Paraguay. Es decir, este es un año hasta fines del 2019, digamos, años de elecciones, y de elecciones bastante importantes.
No tuvimos elecciones, pero cambio de presidente en Perú.
Además, claro. No sabemos, digamos, acaso tan bueno como PPK o, digamos, tan malo como él. En fin, es también una noticia, por así decirlo, en desarrollo. Lo que sí se alinea, Perú se alinea mucho con este eje, por así decirlo, este eje de giro a la derecha, o sea, sin lugar a dudas, ¿ya? Lo está viendo, digamos, en la acción del Grupo de Lima y también hoy día en la resolución que quieren sacar en contra de Venezuela. Pero creo que eso es, digamos, el espectro más global de América Latina, que también fricciona a las fuerzas políticas, tanto nacionales como en el continente. O sea, nadie puede estar, digamos, al margen de lo que pueda pasar hoy día en Colombia, que por primera vez puede haber un gobierno de izquierda. Es difícil, pero podría llegar a haber la posibilidad de que Gustavo Petro gane la elección, ¿ya? En la medida que logre una convergencia con las otras fuerzas que no estaban con con el candidato uribista que Iván Duque. Podría haber. De todas maneras, de no ganar, la señal es importante. Los sectores progresistas de Colombia, en definitiva, si uno hace la suma, son más del 50%. O sea, eso por primera vez después de casi 60 años de una situación en donde ningún candidato progresista de izquierda había logrado, digamos, intentar llegar al gobierno. No digo al poder, porque es muy diferente el poder del gobierno, claro. ¿No?
Bueno, en México López Obrador también está bastante bien aspectado.
Ahí vamos a ir inmediatamente a la cosa de López Obrador, que también es una de las elecciones interesantes. Lo que quiero decir es que está cambiando también un poco la geografía política del continente. O sea, de hecho, gane o no gane Gustavo Petro, también hay una fuerza política importante, progresista, de izquierda, que se expresa y se seguirá expresando hacia el futuro, ¿ya? Qué sé yo, sería interesantísimo que ganase Gustavo Petro. Como también en el caso que tú acabas de señalar, López Obrador, que ya está en el 48% de la intención de voto, y según El País, digamos, ya con el 92% de que sí puede ganar en primera vuelta. Hay una sola vuelta, no hay segunda vuelta. Está muy cerca de ganar. Y los otros candidatos, Anaya y Meade, están muy lejos de López Obrador. Y López Obrador ha hecho una campaña inteligente, no metiéndose en grandes conflictos como solía hacerlo en elecciones anteriores. Ha moderado su discurso, ha buscado relaciones con sectores también que uno podría decir, pucha, son medianamente reaccionarios, como el Partido Evangelista que hay que está con él, que le proporciona 2 millones de votos, y también una buena cantidad de gente en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores. Pero ha hecho esta campaña y él señala que de no pasar, digamos, algo increíble, bueno, México, todo puede pasar, y no tan solo en México, sino en muchas partes del mundo, él debería ser el 1 de julio en la noche el presidente de México. Esto cambiaría también el panorama latinoamericano. O sea, realmente las fuerzas conservadoras de Macri, de Temer, Paraguay, qué sé yo, etcétera.
Etcétera, ¿vamos en el etcétera o no?
Claro, vamos en el etcétera. Tendrían, digamos, una fuerte oposición, ¿ya?
Entonces, ¿pero tú podrías alinear a López Obrador con quién? ¿Con el mundo Morales, Maduro?
No, yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que, López Obrador tiene su propia... Es un nacionalista... Es un hombre muy cercano, digamos, a la relación movimiento política, movimiento social, o sea, vale decir, líder político en su relación con la masa, con el pueblo. No me atrevería a decir que él está cercano a, digamos, a ese eje. Uh-huh. Estaría mucho más cercano a un eje, ¿por qué no decirlo? Frente Amplio en Uruguay.
Lula,
qué sé yo, el PT y otros partidos, digamos, progresista de izquierda brasileño, Petro en Colombia.
O sea, se podría generar un nuevo eje.
Exactamente.
Esa es una cosa interesante, sí, distinto al socialismo siglo XXI o al bolivarianismo, claro. que viene muy en caída. Se podría generar un nuevo eje, podría ser una nueva socialdemocracia más avanzada, una cosa por ahí.
Es buena la pregunta, y sobre todo cuando uno habla de socialdemocracia, también habría que, digamos, discernir.
No, claro, ¿ya? Es para ponerle nombre.
No, está bien, sí, no, me parece bien, porque hay una discusión también, y uno podría saltarse al viejo continente y decir lo que pasó en España, ¿ya? Que es, por así decirlo, una luz al final del túnel para los socialdemócratas europeos. Nuevamente un partido importante, no mayoritario, pero importante de la política española, logra entrar al gobierno con Pedro Sánchez, en donde el escenario político de la socialdemocracia tradicional en Europa va en declive. Ya tanto el Partido Socialdemócrata Alemán, que en las elecciones pasadas sacó un 20,5%, hoy día en intención de voto está entre un 15 y un 16,5%, se está bajando. ¿Y para qué decir en otros países? ¿Ya? Es decir, hay una crisis, por así decirlo, de la socialdemocracia internacional y fundamentalmente la socialdemocracia europea. ¿Ya? Ahora, acá en el continente, sí, podríamos decir, hay un socialismo democrático a la latinoamericana, puede ser una cosa de esa naturaleza, que López Obrador junto con Petro, junto con Lula, etcétera, son un eje diferente a lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que en mi opinión, modesta opinión, nunca tuvo, digamos, mucho de socialismo, ni tampoco de siglo XXI, sino que más bien de mesianismo y de, qué sé yo, de populismo al estilo de lo que nos acostumbraba Gabriel García Márquez con sus grandes libros.
Pero tampoco la Tercera Vía tenía mucho de socialdemocracia.
Exactamente. Yo soy bastante crítico de la Tercera Vía y creo que la Tercera Vía precisamente ha llevado a los grandes partidos socialdemócratas europeos
al declive.
Claro. Por ejemplo, si tú ves la diferencia que hace Corbyn en Inglaterra con el Partido Laborista, es totalmente diferente a la Tercera Vía. ¿Te das cuenta? El Partido Socialdemócrata Alemán tiene que desempolvarse la Tercera Vía si realmente quiere ser el día de mañana una alternativa o ser un partido de dos dígitos. ¿Ya te das cuenta? O sea, lo que sí, el Partido Socialdemócrata Alemán nunca va a llegar, por lo menos durante mucho tiempo, a tener la votación que tenía en 5 o 6 años antes, que oscilaban entre el 25 y el 30%. ¿Ya? Entonces, claro, la Tercera Vía llevó a todos estos partidos a un declive mucho mayor. Y no te olvides que también en Chile había gente que le gustaba mucho y estaba mucho detrás de la Tercera Vía.
Bueno, Ricardo Lago fue uno de los fundadores, junto claro, con Tony Blair,
con Clinton, sí, también, que participaban en estas reuniones de estos encuentros progresistas.
Gente muy ¿ya? fina toda esa, con, que nosotros con, no con lo alcanzamos Schroeder, a entender. Ya,
con, oye, y a propósito de declive de socialismo, no es por hablar del PSOE, pero de todas maneras volvió con otro rostro al poder, por lo menos en un tiempo en España. Hoy día Rajoy renunció incluso a liderar el PP, después de, bueno, haber sido destituido. ¿En qué pie está la posibilidad de construir mayoría para el PSOE y para particularmente Sánchez, ¿no?
Pedro Sánchez.
Castejón, ¿no?
Porque
Pedro Sánchez Castejón.
Porque está claro que ningún partido en España tiene por sí solo la posibilidad de hacer gobierno.
Evidentemente que no. O sea, yo creo que las condiciones subjetivas como para crear una alianza de izquierda están dadas. ¿Ya? Hay que pasar a las condiciones, digamos, objetivas, en el siguiente sentido. Que va a ser, digamos, cómo se incorporaría, fundamentalmente Podemos y otras fuerzas más pequeñas que apoyaron la moción de renuncia de Rajoy. ¿Ya? O sea, los 180 votos, acuérdate que de esos 180, solo 84 son del Partido Socialista Obrero Español, 64 son de Podemos, y después viene una serie de grupos nacionalistas.
El que puso la lápida fue justamente el Partido Nacionalista Vasco.
Claro, ya.
Pero esto es como la elección con Guillé, el antipiñerismo no fue suficiente, allá el antirrajoísmo quizás tampoco es suficiente para aglutinar a esta oposición, que es bien variopinta, y en particular Podemos, que ha sido muy resistente a hacer alianza con el PSOE.
Sí, pero el hecho concreto, si tú vas a los datos bien puro y duro, Rajoy está fuera. Es la primera cosa, o sea, Rajoy está fuera y eso crea condiciones de tener un gobierno de otra naturaleza. Quizás no inmediatamente, porque también fue una cosa bastante precipitada la salida de Rajoy, y Podemos, a través de Iglesias, de Pablo Iglesias, señalaron que le daban el tiempo al Partido Socialista Obrero Español para que conformase su gobierno y lentamente iban conversando. O sea, yo creo que hay condiciones subjetivas más favorables que en antaño. Yo creo que Podemos y su dirigencia, fundamentalmente, Iglesias y la portavoz la vocera de Podemos, está mucho más proclive a llegar a un entendimiento, porque no quieren ver nuevamente un gobierno tan conservador del PP, o bien de Ciudadanos, que podría ser la otra alternativa. Pienso que se abrió una puerta interesante.
Y también por el lado del PSOE, porque Sánchez es el ala más de izquierda del PSOE, por así decirlo, ¿no?
Es el ala anti-varones.
claro.
Antivarones del PSOE, anti Felipe González y todos los que sí. vinieron después de Felipe González.
Que lo acerca más a Podemos.
Claro, y además es, digamos, un sobreviviente de varias sí, batallas. Sí, o sea,
lo trataron de sacar.
El 2016 le pidieron la renuncia, renunció. Se fue a digamos a cada uno de los pueblos, ciudades de España para ganar nuevamente las elecciones internas. Las ganó el 2017. Se presentó, digamos, a elecciones generales, no le fue bien. No le fue bien. Y bueno, persistió hasta que logró lo que hoy día estamos viendo en España. Es el sector más, digamos, más de izquierda al interior del Partido Socialista Obrero Español. Y también, vuelvo a señalar, creo que esto es importante, una pequeña luz positiva para la socialdemocracia europea, que está extremadamente decaída.
Jaime, en dos minutos, ¿nos puedes decir qué es lo de Italia?
Italia, después de tres meses...
En dos minutos nomás, porque es lo que nos queda de programa.
Italia, después de tres meses, se configuró gobierno.
Sí.
¿Ya? Un gobierno con Conte, que es el primer ministro, pero quienes mandan son dos personas que tienen nombre y apellido y responden a dos fuerzas políticas, uno a la Liga, ya Salvini, y el otro Luigi Di Maio a, digamos, el Movimiento 5 Estrellas. Ellos son los que, en mi opinión, los que verdaderamente van a dirigir, digamos, el destino de un país y de Italia, la tercera economía en Europa, euroscéptico, y van a tener muchos problemas con la Unión Europea, con la política de migrantes. Ya Salvini se fue a Sicilia a señalarle a todos los inmigrantes que tenían que hacer las maletas y devolverse a sus países.
¿Cómo conviven esos dos grupos?
Sí, también van a tener problemas entre ellos, porque no sé qué tendrán en común.
Bueno, lo que tienen en común es que están en el poder. El poder unifica.
Es verdad.
El poder unifica. Acuérdense la gran cosa que decía Andreotti, no sé quién. Mm. Bueno, cuando se está fuera del poder es triste, pero más triste estar fuera del poder que estar dentro del poder. Algo por ahí había una anécdota de este hombre. Eso lo lleva. Y también una cierta política euroscéptica, ¿ya? Por todas las condicionantes que han habido en Europa en relación a cómo se ha manejado la globalización, la austeridad, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una respuesta a eso. ¿Cuánto durará? Bueno, en Italia ustedes saben. ¿Cuántos gobiernos han habido después de la Segunda Guerra Mundial?
Muchos.
Cuarenta y tantos.
Muchos. No tienen problema. Cuando claro. no hay gobierno lo pasan fantástico.
Claro. Claro.
A mí me decían algunos amigos italianos, el mejor tiempo de Italia es cuando no hay gobierno. Ahí es cuando se hacen cosas, después viene el claro. gobierno a tratar de controlarlo y se echa a perder
exactamente,
todo.
Exactamente.
Jaime Insigne, un millón de gracias como siempre por tu gentileza de acompañarnos, a un gusto.
Muy amable, muchas
hasta
gracias a ambos.
Muy entretenido ¿no? además ver el panorama de querida Yana, nosotros hasta mañana
será, no queda otra.
De todas maneras, una gracia.
¿Verdad que sí?
Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Interesante.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.